RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Tus manos tejen que tejen en cada puntada. Muere el hilo del tiempo. Y yo, aún perdido en la infinita madeja de aquella tarde triste cuando te esperé. Yesid Pabuense. Amigos, bienvenidos todos y todas a su programa Debate en Línea. Estamos transmitiendo desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez, desde Bogotá, Colombia, para el mundo. El poema que acabamos de escuchar es de un libro que se llama Soledad y otras carcajadas, y su autor, Yesid Pabuense, es un joven estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y bueno, nos ha sorprendido pues con esta magia de la poesía y del sentimiento. Por ello, él es nuestro invitado de hoy, y más que de poesía vamos a hablar pues de ese gusto de él por escribir, por expresar el sentimiento y sobre todo por la lectura, muy importante para todos, para podernos desarrollar no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, antes de entrar con nuestro personaje Yesid Pabuense, queremos felicitar a todos los ingenieros de sonido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a todas aquellas personas que nos ayudan con la producción de programas de radio. En nuestro caso, Debate en Línea, pues queremos darle una felicitación muy cordial a nuestro ingeniero Orlando González, quien es aquí el mago de la música y de esta producción, de todos los programas que hacemos para la radio UNAD virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, aquí desde el CEAD José Acevedo y Gómez, desde Bogotá. Bueno, amigos, ahora sí entramos en materia con Yesid Pabuense. Bueno, Yesid, bienvenido a Debate en Línea, y cuéntanos en primera instancia, ¿cómo fue que te acercaste tú a esta parte de la poesía?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues yo considero que escribir es un acto de... es una experiencia a través de la lectura. Yo creo que es el resultado de muchas horas de lectura, y eso lo hemos reflejado en mi libro.
Bueno, Yesid, acá pues hay una nota muy interesante de otro escritor, Javier Huérfano, otro poeta, quien dice: en este libro de Yesid Pabuense abrimos la puerta para seguir con la bella terquedad de cazar silencios, la poesía que está en todas las ramas de la existencia, porque todo viene de un jamás, de un eterno. El tiempo sin medida no hace hueco al poema. Todo es una esperanza. Son en estos versos donde la poesía timbra con razón de ser, punto de partida para no dejar la soledad, abandonada la risa sin ojos. Todo esto hace parte de los días con la fuerza y de ese mágico misterio que es la presencia del poema y del poeta como un último aliento. Bueno, Yesid, uno se preguntaría, bueno, ¿cómo un filósofo entra a la poesía? Porque pues hay un mito, hay unos imaginarios de que los filósofos son personas, obviamente, que ahondan en el ser, por supuesto, pero de una manera como muy racional. Entonces, explícame cómo es esa conjunción entre filosofía y poesía.
Bueno, pues yo dejaría como esto al azar. Yo empecé estudiando literatura, yo soy cucuteño, estudié 2 semestres y la verdad no me hallé ahí en esa carrera. Creo que la filosofía lo que hizo fue condensar todas estas emociones que yo tengo con la lectura y no, pues ha sido el resultado. También pues como le decía hace rato detrás de los micrófonos, la voz de Javier Huérfano ha estado siempre ahí conmigo. Y es otra razón más para escribir, ¿no? Cuando tiene uno como el respaldo de un gran poeta como Javier, que en mi caso lo admiro incansablemente.
Bueno, cuéntame cuál ha sido el aporte, o sea, pues tú estás en segundo, lo que nosotros llamaríamos casi en segundo semestre de filosofía. Cuéntame cómo fue ese acercamiento hacia la filosofía, o sea, ¿por qué llegaste a la filosofía?
Pues la filosofía para mí es tan importante porque la encontré en un escrito de un escritor que se llama Stanislao Zuleta, que habla de el ejercicio de leer. Allí pues él ahondó mucho en Nietzsche, que decía que por lo menos Nietzsche cuando escribe lo que hace es seducir al lector a través de su interesante pues experiencia, y a la vez como vos en el caso de él, que él es un gran filósofo y marcó en la etapa de la filosofía, es un hito en la filosofía clásica.
Bueno, ¿cómo nació, digamos, este amor a la lectura? Tenemos en cuenta, Yesid, que pues en toda nuestra vida tenemos obviamente que fomentar la lectura y obviamente acercarnos a la lectura. ¿Pero tú tuviste, digamos, esa primera aproximación por tu familia, o fue, digamos, que de repente tú te encontraste con un libro cuando eras pequeño y te gustó tanto que quisiste ahondar en este proceso?
Bueno, yo creo que empecé a leer haciendo todo al revés. Yo considero que aprendí a leer fue cuando terminé de mi bachillerato, porque por primera vez leí un libro sin que nadie me lo dijera. Entonces fue una gran experiencia y desde ahí partí.
Bueno, ¿y cuál fue el libro como que te abrió ese mundo que de repente estaba oculto y que tú no te has dado cuenta?
Yo empecé con leyendo una novela que se llama El pergamino de la seducción, de una poeta de una escritora nicaragüense que se llama Giocondo Belli. Entonces desde ahí quedé atrapado. ¿Por qué? Yo considero que cada libro que se hace está diseñado para un lector que busca ese libro. Implícitamente, el lector está en una búsqueda de el libro que él espera.
Bueno, estos poemas tan bonitos que tú nos traes hoy, ¿fueron escritos, o sea, en qué periodo más o menos de tiempo, o son, digamos, recopilaciones de tu experiencia propia o de otras experiencias de pronto que tú hayas tenido, digamos, como observador y que te sirvieron para inspirarte para escribir los poemas?
Bueno, el libro surgió fue a través de mi experiencia, viendo, analizando, tanteando, es un hecho intangible. Y de allí pues quise condensarlo. Como yo te dije antes, esto es el resultado de un apasionante camino en la lectura que he tenido después de que salí del colegio. Como le digo, yo antes para nada.
Bueno, muy hermoso, de verdad, Yesid, esta experiencia tan bonita que nos cuentas, porque pues uno a veces piensa que de repente los jóvenes no se interesan en este tipo de temáticas, pero vemos que tú eres como una esperanza y como esa nueva generación de poetas o de escritores, pues que no van a dejar nunca que el papel escrito muera. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Ahora, todos los miércoles, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual. Desde las 3 de la tarde, Deportes RV.
Deportes RV.
Deportes RV, miércoles 3 de la tarde, hora colombiana.
Un minuto. En convenio con Radio UNAD Virtual, te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y universitario. Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios y entérate de toda la información periodística que te presenta Uniminuto en Acción. Uniminuto en Acción. Todos los viernes a las 14 horas. A las 14 horas.
Colombia.
Se parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Uniminuto, en convenio con Radionat Virtual. Uniminuto en Acción, no te lo puedes perder.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Yesida, ahora sí vamos a entrar en materia con el tema de la lectura. Bueno, la pregunta más obvia sería, ¿por qué, para ti, por qué es importante que los estudiantes o que la gente en general cultive el arte de leer?
Bueno, primero que todo recordemos que leer es un ejercicio y ese ejercicio se basa a través de la experiencia. Entonces, como tal, hay que tener una disciplina, hay que saber qué leer o tener como indicios de lo que usted quiere leer y ahí pues ahonda en el tema, de ahí parte el interés ya hacia la lectura en sí.
Bueno, tú me comentabas que tú estás haciendo un programa muy bonito con Funda Lectura, que es sobre las biblioredes que están en las estaciones de Transmilenio. O sea, para nuestros oyentes que nos escuchan en el exterior, Transmilenio es un sistema de transporte masivo que pues revolucionó a nuestra ciudad de Bogotá. Y en esas estaciones pues hay una especie como de bibliotecas rodantes, por decirlo de alguna manera, en la cual las personas que quieran adquirir algún libro no tienen que comprarlo, sino que simplemente lo solicitan y obviamente tienen que devolverlo. Pero entonces coméntale a nuestros oyentes, decir cómo es el sistema de una persona, por ejemplo, que la mayoría de la gente dice: yo no tengo acceso a la lectura porque los libros son muy, muy costosos y de pronto los libros que me ponen a leer no son interesantes o no me interesa o a mí nunca me cultivaron eso desde mi casa, entonces pues yo no veo la necesidad de leer. Entonces, ¿cómo hacemos, Yesid, para motivar a la gente a que se acerque a estas biblioredes y que obviamente empiece a hacer el ejercicio de la lectura?
Bueno, primero que todo, vivimos en una ciudad maravillosa, Bogotá, que en el 2007 ganó un premio que se llamaba Capital Mundial del Libro. En el 2008 aparecen las biblioestaciones y esto es el producto de ese premio. Precisamente premiar a la gente que no tiene acceso al libro, no porque no lo pueda comprar o algo así, porque para mí eso es secundario y es un imaginario que nos han vendido o es la concepción cultural que hemos tenido nosotros frente a la lectura o el libro. No, el libro existen las biblioestaciones dentro del sistema de Transmilenio. Estamos en 6 puntos ubicados, es totalmente gratis el servicio, solo es afiliarse, se le da un carnet y a través del carnet tiene acceso a todas las colecciones. Tenemos solo literatura, cuento, poesía, novela, teatro, algo de libros informativos. Y la intención es que precisamente la persona que no puede acudir a estas bibliotecas macro, que también Bogotá es líder, lo pueda llevar en su viaje. En el transcurso de su viaje, como por lo general todo el mundo anda a las carreras, entonces toma el libro, lo va leyendo y hace parte de él, hace parte de ese mundo. El libro por lo general pensamos que es una cosa que no tenemos acceso, a veces por conocimiento o a veces porque es una herramienta demasiado pesada. Es todo totalmente distinto. Pasa igual como con la poesía, que pensamos que leer poesía hay que tener algún don, nacer innato en algo así. No, para nada, siempre es acceso al espíritu humano, yo creo que nos toca ahí.
Bueno, yo soy una persona que está, digamos, interesada, bueno, hablemos un poquito también, hablemos en el contexto de todo el mundo, digamos de personas que vienen de otras ciudades de nuestro país, que puede ser de Medellín, de Cali, Bucaramanga, ahora que se acerca la Semana Mayor, o gente del exterior que de repente se ha encontrado con estas maravillas en nuestra ciudad de Bogotá, que pues que tiene un gran, digamos, un gran prestigio a nivel cultural, como muchas de las capitales del mundo. Pero cuéntame, digamos, yo estaría interesada en leer, supongamos. Entonces yo llego a una estación de Transmilenio, me encuentro con el, bueno, con el, digamos, como en el estante donde están los libros. ¿Ahí hay un funcionario que siempre está orientando al público o cómo es la cosa?
Sí, pues Fundalectura no ofrece libros para leer. Yo creo que antes de eso ahí es una persona que va a estar haciendo el puente entre el lector y el libro. Entonces hay personal es capacitado, por supuesto. Yo trabajo allí y nosotros vamos a congresos de promoción de lectura, estamos metidos mucho en el cuento editorial, de las novedades, de lo que sale, también de lo que la gente quiere. Es que eso es lo más importante, escuchar a la gente lo que quiere leer. Para mí, mi conclusión frente a la lectura es: el mejor libro es el que una persona quiere leer.
Bueno, seamos un poquito prácticos y pedagógicos, es decir, digamos, tú con la experiencia que tienes a este nivel, digamos, cómo, en el caso, hablemos en el caso de los niños primero. Los niños, ¿por qué temas se interesan o cuál sería como la primera aproximación a la lectura para ellos?
Los niños tienen una ventaja frente a la lectura. Los niños son sensibles. A los niños en realidad no hay que recomendarles libros. Ellos, al contrario, nos muestran, nos proponen. Ellos a toda hora están como inquietos, buscando en realidad la respuesta del otro frente al libro. Hay una teoría muy importante y es la que yo he tomado en reflexión, que es de una escritora que se llama Yolanda Reyes. Ella dice que hay tres etapas en la lectura. Una es el acompañamiento del libro con el niño. Para ello existen los libros álbum. Entonces vamos mirando el librito con los niños, vamos mostrando las imágenes, vamos mirando los rostros, vamos armando una historia con el niño. La segunda etapa sería la etapa de acompañamiento, ya que estamos con el niño y que el niño nos lea a nosotros. Y la última, que es la etapa en donde más que el niño, la persona en sí, se enfrenta solo con el libro.
Bueno, ya vamos a la etapa de la adolescencia. Digamos que los adolescentes son como bien rebeldes para leer o de pronto se inclinan más hacia los medios audiovisuales. ¿Cómo atraer, Jesse, a los adolescentes a la lectura?
Bueno, hace poco nosotros nos preguntábamos eso en Fundalectura y en realidad al adolescente solo es conocerlo. Ahorita estamos enfrentando, a veces yo me pregunto, ¿será que el libro impreso se va a acabar? No sé, lo dudamos. Además el acceso al libro impreso tampoco es que sea algo novedoso.
Además
es algo
que es mágico, Yesid, porque aunque ahora la tecnología ha sido tan impresionante que hace unos días veía que ya salió en, no sé si fue en Estados Unidos, pero en algún país, ya salieron los... Bueno, los oyentes me perdonarán, yo no soy muy experta en tecnología, pero como una especie de, como si fueran, como una especie de iPods, pero de lectura, o sea que tú puedes sacar los libros de ahí, o sea, son audio, como si fueran audiolibros, dentro del mismo, digamos, componente tecnológico, por decirlo de alguna manera, pero nosotros sabemos, digamos, la magia que es tener nuestro libro en las manos, como cogerlo, casi que acariciarlo, de pronto subrayar lo que más nos gusta o ponerle estos separadores que nos encantan tanto, digamos que nos perdemos de ese libro y lo vemos y lo retomamos. Pues yo creo que no se acabará, pues eso aspiro y espero que no se acabe el libro físico, porque pues de todas maneras... No es lo mismo que tú lo leas pues, desde internet, que es bien dispendioso además. Pues pienso que la lectura, es tener el libro físico es bien, bien importante. Pero bueno, te dejo continuar con tu respuesta con referente a los adolescentes.
Muy bien, pues como tú lo clarificas bien, no solo se está leyendo a través del libro impreso, sino digamos a nosotros planos que nos ofrecen, ¿no? La internet, en fin. En el caso de los jóvenes hay un fenómeno muy importante. Yo creo que las estadísticas han subido, ya que los jóvenes, nosotros no podemos decir cuántos libros lee un joven hoy en día, pero sí se está leyendo más que en la generación pasada. Eso sí es claro, los jóvenes en este momento están leyendo mucho más. Podríamos decir que en cuanto a la relación el joven con la literatura, sí es importante conocer, digamos, el gusto. El joven tiene la inclinación, es hacia, digamos, los libros de ficción. Uh-huh. Un ejemplo, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que es excelente. Edgar Allan Poe, que es el mago,
claro,
del
el
terror.
Mago del terror,
y es asombroso ver por lo menos a los chicos leer Harry Potter, que son unos libros bastante, bastante, bastante gorditos y que se los devoran en menos de una semana. Pues yo veo esa experiencia.
Claro, bien
yo
interesante.
Yo por lo menos, no es que quiera decir que soy viejo, pero la verdad, para mí es como una dificultad leerme Harry Potter, por lo menos.
Claro. Bueno, ahora hablemos finalmente, Yesid, para cerrar un poquito este nuestro tema del día, ¿cómo llegarle a la población adulta? Porque si bien es cierto que desde pequeños, si no tuvimos el ejercicio o la iniciativa, pues imagínate una persona mayor que ya pues tiene sus, digamos, como sus resabios, como dicen, pues mucha gente dirá, bueno, que a estas alturas me pongan a leer, por favor, ¿no? O sea, si la persona no ha tenido como ese cultivo, como esa siembra desde un principio, pero digamos, en el caso de los adultos, ¿cómo orientarlos o cómo ayudarlos también?
Sí, en el caso de los adultos hay una cosa muy curiosa, a veces me da risa. Yo me he dado cuenta que los adultos en realidad que están adquiriendo, o son jóvenes lectores, ¿no? Nuevos jóvenes lectores, el adulto, no, sin incluir la edad, tiene una inclinación en realidad hacia los libros infantiles.
Increíble.
Yo me he dado cuenta de que por lo menos el papá lleva al hijo con el pretexto de que, por favor, présteme unos libros infantiles para el muchacho, pero en realidad es para él. Entonces,
ay,
yo
buenísimo.
Creo que ahí estamos viviendo las etapas que yo le decía de la teoría de Yolanda Reyes. Sí, pues, en mi caso, por lo menos, yo cuando empecé a leer, volví a mi infancia después de que terminé mi colegio, pues leyéndome todos los libros infantiles, y de allí ya es un paso muy grande para usted tener una aproximación hacia la literatura en sí, que es el gran temor de todo lector, leer a Borges, porque por lo asombroso, por lo grandote que
es. Por supuesto.
Por el renombre que tiene.
No, pues de verdad, Yesid, ha sido un gusto haber estado con tenerte acá en Debate en Línea, y con la seguridad que te voy a llamar y vamos a tener de repente otros especiales sobre la lectura también para ayudar a nuestros chicos, no solamente a nivel del campus virtual, sino también pues a nuestros muchachos presenciales de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, para motivarlos y motivar a todos los oyentes, a todas las personas, a que la lectura es enriquecimiento, es conocimiento y también es entretenimiento. Vamos a una breve pausa institucional y seguimos con eventos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, para nuestra sección de eventos pues tenemos la recomendación de algunos libros que me parecen bien interesantes. Uno de ellos se llama La Voz del Maestro, de Karim Gibran. Trata más o menos de la esencia del hombre, es la búsqueda del hombre en su interior, y el maestro Karim Gibran muy sabiamente nos muestra ese camino. También hay un libro que se llama Dos Mundos, un relato fantástico, del médico Santiago Rojas Posada, de la editorial Norma, que nos habla de dos mundos, de hablar como de ese mundo interno. El médico Santiago Rojas es un experto, es médico experto en esencias florales y ha escrito algunos libros de tema médico, pero este más es como una novela que nos centra hacia el ser. También tenemos el libro Bolívar, escritor ante la crítica. Es de Pablo Mora. Nos habla pues de toda la vida del libertador Simón Bolívar, de toda su vida, pero más que todo como de la esencia de lo que él fue, no solamente como, pues, como el gran libertador, sino también, también como escritor. También hay otro libro que se llama Cómo llamar a los ángeles, de Claire Namath, donde nos habla de que los ángeles pues intervienen en la vida de las personas. Igualmente, A las puertas del ubérrimo, el autor es Iván Cepeda y Jorge Rojas, de Editorial Debate, donde pues habla pues de la historia desafortunadamente violenta de nuestro país con respecto al paramilitarismo. Igualmente está Las más bellas historias de la mitología, de Tony Wolf, donde nos centra a esas historias fantásticas de los griegos, de los romanos. Igualmente, El poder del ahora, de Eckhart Tolle, que nos habla de pues de cómo podemos nosotros potencializar pues nuestras habilidades y nuestra riqueza interior. Igualmente, hay un evento bien interesante que se está realizando en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Es la artista Clemencia Echeverría, donde nos hace una exposición donde muestra pues todo lo que tiene que ver con pues la historia de nuestro país, una experiencia donde se marca lo agradable y lo desagradable. También muestra experiencias que son ejes que denotan lo que somos, y es ahí cuando el arte elabora lo que ha quedado por decir y los vacíos que posiblemente un ser humano tiene. Una de las constantes de la obra de esta artista es hablar desde la experiencia del conflicto. Para Clemencia, la guerra ha silenciado y opacado elementos de la realidad colombiana frente a los que nadie se sienta a reflexionar. Treno, su pieza más reconocida, que hace parte de la colección Daros en Suiza, busca ampliar la imagen y el sonido del río Cauca, lugar con la doble connotación de vida y muerte, al haber sido un medio de comunicación fluvial importante para el país, que ahora es el lugar en donde se arrojan los cadáveres de la violencia. Para el artista, el río Treno es como la metáfora de las dos orillas. Estamos en un lugar y no es muy difícil llegar a otro. En este país me he sentido en muchos momentos en lugares de impotencia y de no respuesta. En esta obra puedo mediar el poder que tiene el río en su caudal y extrapolarlo para que enuncie lo que está sucediendo dentro de nuestra historia política. Bueno, estas son las novedades que les tenemos para ustedes en nuestra sección de eventos. Eso es todo por hoy en nuestro programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. Otredad. Desnudo cuando todos dormían en la lentitud del viento, pálido recitaba versos a la noche. Indiferente, sonreía al mundo que tanto odia. Yesid Pagüense.
Cinco, tres, dos, uno.
Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.